conocido aquí en la ciudad de Cali, en Colombia, además, que además de ser abogado de profesión, le encantan las ciencias humanas y a través de este proyecto ha tenido el tiempo para dedicarse al estudio de la inteligencia emocional, que es además lo que él nos va a contar es cómo con este proyecto él ha podido desarrollar inteligencia emocional y obviamente pues nos va a contar cómo nosotros podemos también desarrollarla. Así que vamos a darle un fuerte aplauso al empresario Germán David Vargas.
Buenos días.
Buenos días.
Bueno, la idea es poder mirar cómo nuestro mentor Carlos Eduardo dice que solo sabe de redes de mercadeo, no sabe de redes de mercadeo. La idea es que uno pueda, con cada persona que uno conoce, con cada persona con la que uno se relaciona, pueda tener una conversación nutritiva. Y yo le llamo conversación nutritiva a que cuando tú hablas con alguien, ese alguien pueda sentir que realmente le aportas cuando conversas con él. Aparte de eso, también es importante uno conocer de todo un poquito y profundizar en las cosas que a uno le gustan, porque finalmente todas las personas con las que nos relacionamos son diferentes. Cada persona tiene pensamientos, ideologías, tendencias, maneras de ver la vida. Entre más tú lees, entre más tú entiendes, vas a tener más herramientas para entender al otro, para entender el universo de las otras personas. En este caso, hoy vamos a ver inteligencia emocional. Es un tema que yo les recomiendo. ¿Esto tiene alguna fachita? Sí. ¿Que se ha apagado varias veces?
Sí. Es que está como flojo allí, que se mueve eso, se apaga. No, prenderlo simplemente.
Sí, bueno.
Ya, ahí le puedes dar.
Este tema de inteligencia emocional, pues hace parte de las cinco inteligencias que nosotros venimos trabajando. Ustedes saben que aquí, por ejemplo, el miércoles hubo una charla de inteligencia financiera. Es fundamental entender cómo funciona el juego del dinero, conocer las reglas para poder apostarle a ganar el juego del dinero. Pero pues no todo es dinero. Por otro lado está el tema de la inteligencia comercial. Y entonces los sábados aquí tenemos, en algunos sábados, el tema de inteligencia comercial. Y pues qué chévere yo poder posicionar como una marca y poder desarrollar la influencia suficiente para tener injerencia en mi entorno. Inteligencia comercial, chévere, fundamental para el mundo de los negocios. Está la inteligencia social, cómo yo me relaciono con los demás, la inteligencia interpersonal. Yo le digo a la gente, mire, yo en la universidad no era muy hábil socialmente, y yo recuerdo bien dos compañeros que no es que fueran muy juiciosos, no sacaban las mejores notas, no eran los que más estudiaban, pero se relacionaban bien con las personas, hacían amistades, realmente establecían vínculos con la gente. Y yo hoy miro de mis compañeros con los que me gradué, miro todos los que están en la rama judicial y tienen algún empleo en alguna empresa, estos dos que no fueron tan juiciosos y no sacaban las mejores notas, gracias a que tenían las mejores relaciones, son los que mejor están ubicados laboralmente hablando. Y entonces uno dice, ay no, pues tan amigueros fue la rosca. Inteligencia social. Y es una decisión personal si la desarrollo o si no la desarrollo. Está la otra, inteligencia empresarial. ¿Cómo aprendemos a trabajar en equipo? ¿Cómo hacemos que los celos, la envidia y todo lo que normalmente el ser humano tiene ahí, cómo aprender a modular eso para que no interfiera a la hora de trabajar con otros seres humanos? Esa inteligencia es fundamental. Todo eso lo trabajamos aquí, ¿sí? Por eso este negocio, más que una actividad económica, es una manera como tú puedes desarrollarte de una manera integral. Porque estas inteligencias de las que yo te acabo de hablar son vitales y son fundamentales, no solo para esta actividad económica, sino para ser competitivo allá afuera. Entonces, hoy vamos a hacer énfasis en esta, ¿sí? Inteligencia emocional. Yo quería ver por qué estoy hablando allá como si yo hubiera quedado
hablando. ¿Es cuál?
No. Bueno. Este tema de inteligencia emocional es empezar a entender, bueno, ¿qué son las emociones? ¿Cómo así que las emociones son energía? ¿Y cómo así? Es que el tema no es si sea energía buena o energía mala. La energía es la energía, el tema es cómo la usamos, ¿sí? Si yo toco un cable de alta tensión, me electrocuto. Ah, pues energía es mala. No, pero es que parece que cable robar la energía en mi casa para poder prender el computador y que los niños estudien. El asunto no es si la energía es buena o mala, el tema es yo cómo le doy uso al tema de la energía. Inteligencia emocional tiene que ver cómo manejo las emociones. Ojo, hoy vamos a ver esto. ¿Cómo manejo las emociones y cómo puedo pasar de un estado emocional a otro en el menor tiempo posible? Esa es la idea. Miren, y ahorita vamos a ver, ¿cómo puedo yo, estando, por ejemplo, un estado emocional es tener ira? Estás iracundo. ¿Cómo hacer para pasar a estar contento lo más rápido posible? Miren, un amigo una vez me contaba de un caso que vio en un pueblo de unas señoras que se vestían de negro y se cubrían, y su atuendo era como lúgubre, y él es psicólogo, él hizo un montón de investigación con ellas, y hablaba con una de ellas y decía, ¿y tú qué te pasa? Y decía, estoy de luto, y mis amigas están de luto. ¿Y hace cuánto se murió tu esposo? Hace 19 años. ¿Cómo es posible que un ser humano no pueda superar un estado emocional y 19 años no han sido suficientes? Hay gente que se queda anclada en ciertos estados emocionales por siempre. Y eso se vuelve un lastre, se vuelve una carga. La idea es cómo yo me entreno, porque todo requiere entrenamiento, cómo yo me entreno para poder ver los estímulos de mi entorno, que los estímulos generan en mí una emotividad y que mi reacción a esos estímulos sea desde la razón, desde el lógico y no desde la emoción. ¿Ustedes creen que cuando uno actúa desde la emoción puede ser racional? Miren, hay una norma y es que entre más sube la emocionalidad, entre más sube el estado de excitación emocional, más se desconecta el cognitivo, más se desconecta esa parte de ti que es racional. Ahorita les voy a compartir unos cuantos datos en el tema de neurociencia, pero está demostrado que cuando tú estás en ese estado de excitación, cuando se dice está acalorado, ¿sí?, respondiendo emocionalmente, no tiendes a ser muy lógico. Ah, si vamos a hablar pues de estos señores que meditan por allá en la India, en la Coda, sí, que ellos tienen unas habilidades especiales. Sí, pero hablemos de la gente normalita. Entre más tu estado emocional se apodera, más se desconecta tu lógico. ¿Cuál es la idea? ¿Cómo yo gobierno esas emociones? ¿Cómo puedo yo pasar de un estado emocional a otro para recuperar mi cognitivo, o sea, mi cerebro lógico, y poder tomar decisiones acertadas? Ahora, no voy a hablar de que aquí el protagonista es el cerebro lógico, porque ahorita vamos a ver que no, la idea es balance. Pero entonces empecemos a hablar de cómo hacer para hablar en términos de que yo puedo ser inteligente emocionalmente hablando, aunque no haya ido a la universidad o aunque no haya ido al colegio. Quiero que veamos este video. Permítanme.
Ya.
Come to me later. May you wait. May you wait.
por tocar, papi.
Este video yo siempre que lo veo hasta me pone sentimental. Estamos hablando de emociones, miren. Ahí dice, él no recibe dinero, él no se va a hacer más famoso, él no va a salir en la televisión. ¿Qué recibe?
Emociones.
Emociones, sí. La calidad de nuestras emociones define qué tan felices somos. Y uno puede ir por la vida o consignando en términos de emociones buenas, o haciendo un retiro porque estoy sembrando para obtener emociones negativas. El tema emocional no tiene nada, no tiene todo, pero no tiene mucho que ver, pues, todo es un balance, pero no tiene que ver con cuánto estudio tiene una persona. Tiene que ver con una decisión personal de cómo voy a vivir mi vida. La calidad de las emociones define la felicidad. Ahorita vamos a ver, la felicidad no es una emoción. La felicidad es un estado y yo puedo tomar la decisión de mantenerme en ese estado sin importar las circunstancias. Hay circunstancias favorables, hay otras un poco desfavorables, pero yo puedo tomar la decisión de mantener ese estado. Ese estado es felicidad. La gente tiende a confundir el éxito con la felicidad. El éxito es lograr lo que uno quiere. La felicidad es querer lo que uno ya logró. O sea, que tiene que ver con gratitud. En la medida en que yo soy agradecido, puedo ser fácilmente feliz. Y desde ahí yo puedo sortear, no importa. Si la vida alguna vez me pone reveses o otras veces me pone cosas a favor, no importa. Pero yo puedo mantenerme en ese estado. Pero la calidad de las emociones en términos generales depende de mis decisiones. ¿Qué decisiones voy a tomar yo para cómo voy yo a afrontar la vida? Ahí, y la idea de ponerle ese videito, pero para que no me concentren ahí con esas definiciones. La idea de ese videito es que usted empiece a identificar de pronto. ¿Alguien me puede ayudar con ese videito? ¿Qué sintió? En una palabra. Una palabra, ¿qué decir usted?
Ternura.
Ternura, esa es una de las cosas que puede generar el video. Ternura, ¿qué otra cosa?
Sentimiento.
Sentimiento, ¿sí? Como emotividad. ¿Qué de pronto otra cosa puede generar el videito?
Entrega.
¿Felicidad? Ok, felicidad.
Entrega.
Entrega, servicio. Sí, servicio. ¿Qué más?
Amor.
Amor, sí. Sí, listo. Ahora en el catálogo de la emoción vamos a ver quién. El amor es una de las cosas más potentes que hay. ¿Alguien más?
Sencillez.
Satisfacción. Satisfacción. Miren que algunas de las cosas que me mencionaron son emociones. Hay 5 emociones básicas y de ahí se derivan un montón de sentimientos. Pero lo que sí quiero decirles es que uno, y como ahorita vamos a ver cómo identificar lo que estoy sintiendo para poder tener control sobre ello. Una de las primeras cosas que vamos a tener que aprender hablando en términos de inteligencia emocional es identificar qué estoy sintiendo. Entonces, miren, ternura. ¿Dónde siente usted la ternura? Cada uno es un universo. Miedo. ¿Dónde siente usted el miedo? Y una tarea que va, porque la idea es que de aquí empecemos con cosas tangibles que nos sirvan en la cotidianidad. El miedo. Si en el transcurso de esta semana usted en algún momento, por ejemplo, antes de darle el plan a alguien, usted siente miedo, intente identificar dónde lo siente. ¿Tú lo sientes acá? Ok, perfecto.
En el estómago.
En el estómago, lo siente mi esposa. Listo. Sí. Empezar a identificar en qué lugar del cuerpo puedo yo sentir la emoción. Eso es importante, ahorita les voy a mostrar por qué. Y es importante aprender porque eso me ayuda a identificar qué es lo que siente. Hay gente que tiene miedo y actúas con rabia. Y hay gente que tiene decepción y le da ira. Y entonces a veces, por ejemplo, el caso más dramático es con los niños. Llegas a la casa y lo que tienes es frustración y reaccionas con rabia. ¿Y el muchachito qué culpa tiene? Él hace cualquier cosa que otros días ha hecho, pero ahora tú llegas en un estado emocional tan no muy chévere. Y entonces a veces resulta que actuamos de una manera como no es con la gente que más amamos. Y es simplemente por ni siquiera entender qué es lo que estamos sintiendo. Entonces no podemos entender cómo vamos a reaccionar. La idea es decir, en esta semana yo aquí les voy a poner 2 tareas, cosas para que hagan y ejercicios para incrementar la inteligencia emocional. En esta semana intente usted identificar dónde siente lo que siente. Si es alegría, ¿dónde la siente? Si es rabia, ¿dónde la siente? Si es tristeza, ¿dónde la siento? Si es entusiasmo, si es preocupación, ¿dónde siente usted? ¿Listo? Ahora sí, vamos a empezar y empecemos por definir. Emoción. Esta es la definición de emoción. Cualquier agitación y trastorno de la mente, el sentimiento, la pasión, cualquier estado mental vehemente o excitado, viene del grecolatín ex mover. ¿Qué quiere decir mover hacia afuera? Si hablamos de que emoción tiene que ver con mover hacia afuera, si hablamos de mover, ¿qué cosa movemos? ¿Qué se les ocurre?
Energía,
usted ya sabía. Energía, sí. Lo que estamos hablando ahorita, las emociones son básicamente energía. No es si buena o si mala, no. El tema es cómo le damos el uso, cómo la canalizamos. Ah, tiene otra raíz léxica también que tiene que ver con emoción y es energía en movimiento, ¿sí? Pero normalmente este ex-mover es como el que más define el tema y es movimiento hacia afuera. ¿De qué? De energía. Ahora, el asunto es que si estamos moviendo energía de adentro hacia afuera, la razón por la cual es importante aprender a manejarla es porque o me puede revitalizar o me puede dañar. Hay gente que el miedo nos inspira, y digo no porque yo me incluyo ahí. El miedo, yo he estado en circunstancias donde tengo miedo y gracias a que tengo ese miedo las cosas me salen bien, porque de alguna manera me mueve y me focaliza. Hay otras personas que el miedo nos paraliza, y digo no porque en algún momento yo supe que era que el miedo me paralizara, y en la universidad salí yo a hacer una exposición frente a 12 compañeritos, yo estudié la presentación, puse la primera lámina y literalmente no pude hablar, en ese entonces me paralizaba, ahora me focaliza y me permite hacer las cosas bien. Entonces, ¿el miedo es malo o es bueno? Depende cómo lo manejes. Y entonces, si hablamos de que emoción es energía en movimiento, entonces vamos a ver qué es inteligencia emocional. Es la capacidad de comprender emociones y conducirlas, de tal manera que podamos utilizarlas para guiar nuestra conducta y nuestros procesos de pensamiento para producir mejores resultados. Esta es una definición de Daniel Goleman, es un psicólogo. De hecho, ¿vos tenés ese libro? El de inteligencia emocional.
Pero
robaron el carro. Ok, pero la miren, lo que estamos hablando, el que solo sabe de redes de mercadeo no sabe de redes de mercadeo. Yo les sugiero, ese es un libro interesante y usted no tiene que ser psicólogo para leerse ese libro, ¿sí? Inteligencia emocional de Daniel Goleman. Yo sé que algunos tienen libritos ahí en fila, ¿sí? Pero ténganlo en cuenta, en algún momento ténganlo en cuenta. Y entonces miren, aquí viene este punto que es muy importante, es poder conducirlas. Para conducirlas tengo que identificarlas. Y yo veo que algunos están anotando y yo le pido el favor que ponga autoconciencia versus reflexión. Miren lo que tiende a pasar. Tiende a pasar eso. Tiende a pasar eso. Las personas normalmente actúan. Y actúan a veces no muy desde la lógica. Y después, ya cuando baja el estado de vehemencia que veíamos, el estado de excitación, esa emocionalidad, esa excesiva, piensan, vuelven lógico y piensan y dicen, yo creo que no actúe de la mejor manera. ¿Alguno de ustedes les ha pasado? Ustedes la embarré. ¿Yo por qué actúe de esa manera? ¿Sí les ha pasado eso?
Claro.
Eso es un proceso reflexivo. Usted actuó como no era, respondió de la manera inadecuada, pasó el estado de vehemencia y después vuelve la lógica y usted dice, me embarré. ¿Qué es autoconciencia? Autoconciencia no es que usted actúa y después piensa. Autoconciencia es que usted puede en el mismo momento que está actuando identificar lo que está sintiendo y poder conducirlo, para que después usted no diga, ah, la embarré, sino que usted en el momento tenga la capacidad de identificar lo que le está pasando y reaccionar conforme. Eso no es sencillo. Yo les pongo un ejemplo. Miren, una vez en el colegio, yo tenía unos compañeros, habían tres compañeros del colegio que eran gigantes, o sea, grandes, ambos pesados. Habían dos de ellos que pesaban más de 115 kilos, y estamos hablando de que eran jovencitos de 11, o sea, yo no me gradué en el nocturno con adultos, no, eran muchachos, 18 años. Y más de 115 kilos. Un día estábamos por allá en una discoteca, y ahí en la cosa y todo, uno pequeñito que estaba tomando, pequeñito, algo estaba ahí, y por accidente el otro grandecito con el codo le pegó en la cabeza. Porque uno era chiquito y el otro era más grande. Entonces el grandote, sin culpa, le pegó en la cabeza. Y también estaba como tomando el muchacho. El pequeñito se voltea y el grande también se voltea y salta el pequeñito y ¡pum! Le pegó al grande. Le pegó. Porque en ese momento se sintió ofendido, se sintió ofuscado y entonces él reaccionó. ¿Cuál fue el estímulo? El codazo en la cabeza. ¿Cuál fue la reacción? Un puño en la cara. Ahora, ambos estaban en estado de alicoramiento. Yo le digo, y le pregunto a usted, ¿qué cree usted que sintió el pequeñito después de que le pegó el puño? Yo creo que ahí fue rápido, el tema reflexivo fue rápido. Y el tema es, yo no debía haber hecho eso. Yo veo gente allá en la calle, que por simplemente porque otro le atraviesa el carro, automáticamente baja la ventana. Yo he visto gente que saca la cabeza y medio cuerpo por la ventana y empieza a vociferar un montón de cosas. Yo sé de gente que ha perdido la vida simplemente por responder como no es ante un estímulo. ¿Cuál es el estímulo? Alguien hizo allá afuera. ¿Cuál es mi reacción? Un insulto. ¿Qué tal? Miren, ¿cuál sería la idea para empezar a entrenarnos? Que aún en el momento en que surge el estímulo, yo no responda. Eso es una buena pauta para empezar a entrenarnos en este tema. Que cuando surge el estímulo, yo no respondo. Bueno, ¿se han escuchado cuando las mamás dicen, o las abuelas? No, yo cuento, yo con esos publicados cuento hasta 10, porque si no... Ahí viene el tema de cuento hasta 10. Empezar a entrenarme es que el tiempo entre estímulo y reacción, retrasémoslo lo más posible. Y respiramos, y esperamos un momentico, y contamos hasta 10, de pronto entonces tenemos más chance de identificar qué está pasando, de evaluar las circunstancias, y de pronto responder de una manera más adecuada. Eso hace parte del entrenamiento básico en inteligencia emocional, que haya más tiempito entre el estímulo y la reacción. ¿Para qué? Para después no decir, actué sin pensar. Ese actué sin pensar es, actué bajo un estado emocional vehemente. Entonces ahí tenemos por un lado reflexión, que es actúo luego pienso, y autoconciencia, que debería ser el objetivo, y es actúo siempre pensando. Dependiendo de eso, puedo tener un comportamiento de un ser primitivo o de una persona, en términos de lo que se supone que somos los seres humanos, pues como racional. Las emociones nos convierten en seres primitivos o evolucionados según sea el nivel de inteligencia que poseamos. Miren, a veces el ser humano hace cosas que uno dice qué atrocidad, y todos hemos visto noticias de cosas lamentables que pasan. Que uno dice, pero ¿por qué actúo de esa manera? Tenemos que entender que nosotros venimos en un proceso evolutivo y no hemos terminado de evolucionar. ¿O quién cree que el ser humano ya quedó listo? Yo creo que el objetivo es que estamos en un proceso constante de evolución y tenemos que entender que todavía hay muchas cosas de primitivo en nosotros, que hacen parte de nuestra naturaleza. Por eso cada vez hay más tendencia de las personas a desarrollar el tema espiritual, porque de alguna manera entre más desarrollamos nuestra parte espiritual, como que más aprendemos a gobernar esa naturaleza que es instintiva. Básicamente somos del reino animal, eso no hay que desconocerlo. Y entonces las emociones van a catalogarnos en buena medida, y para eso necesitaba el tablero. Este tablerito va a ser muy importante.
¿Cierra aquí, mi amor?
Sí, pongamos eso. Listo. Bien. Pero ¿cómo hacemos? ¿Todo tiene el tablero? ¿Sí? Yo creo. Sí. Y en este punto voy a empezar a involucrar lo que hacemos nosotros. Y como nuestra actividad económica en gran medida tiene que ver con cómo entendemos a nosotros mismos y cómo entendemos a los demás. Yo aquí le voy a dejar de una manera muy sencilla, porque es que no hay mucho espacio, pero va a ser lo más breve posible y no hay mucho marcador. En términos evolutivos, Ah, igual tengo una laminita ahí en las diapositivas, en una lámina. Y de pronto eso nos va a permitir también hacer la idea de más. Permítanme. Porque aquí no vamos a tener mucho espacio.
Eso.
Solo quiero que como que tengan esa noción. Lo pongo es para que tengan esa noción y me entiendan mejor lo que voy a dibujar acá. Esa noción. Cada vez es más común hablar, escuchar de autores que tratan este tema y entonces están hablando del cerebro triuno y entonces que hay un cerebro reptil y uno ya incluso en los audios empezó a escuchar gente hablando del cerebro reptil. ¿Cómo así reptil? ¿Cómo así tenemos una lagartija en la cabeza? ¿Cómo así? El cerebro reptil, está el cerebro límbico, el cerebro neocortical, eso es lo que se llama el neocórtex, que es como la joya de la evolución. Miren aquí cómo está planteado. Reptil, límbico y neocórtex. Está planteado de esa manera, es como para que se pueda entender que el más básico y el primero que desarrollamos como seres vivientes es esto. Un poquito más evolucionó la cosa y ya teníamos el límbico, donde aparecen las emociones, y un poquito más evolucionó y aparece el neocórtex, que es de donde tenemos la capacidad de conducir nuestras emociones que están en el límbico. Aquí básicamente están los instintos más elementales para simplemente sobrevivir. Ahora sí, vamos a entrar ahí.
Yo creo que dejamos la luz así apagada, ¿no?
Se no, ve,
pero se ve mejor para la luz apagada.
¿Se ve mejor para la luz apagada? ¿Por el reflejo?
No, no,
está bien. Listo. Veía la estructura del cerebro triuno. Y entonces aquí se los va a poner en términos de tiempos, de evolución, y ahí están los tres cerebros, el reptil, el límbico y el neocórtex. Miren, esto a mí me ha permitido entender incluso a la hora de darle un plan a una persona, darme cuenta por qué esa persona me va a comprar más presente que futuro. Y ya yo voy aquí a definir tiempos, pasado, presente y futuro. Miren, las personas están más enfocadas en las cosas que les dan gratificación ya y en las cosas que les dan resultado ya que en sembrar para poder tener mejor resultado mañana. Y eso hace parte de nuestra naturaleza y cuando no la sabemos gobernar podemos ser más reptiles que humanos. ¿Sí? Entonces miren, este primer cerebro que se desarrolló hace 500 millones de años, 500 millones de años, ¿se acuerdan cómo aparecía en el dibujito? ¿Cómo se llama?
Reptil.
Reptil, sí. Como yo sé que algunos están anotando, les pongo este. Hay mucha información si lo buscan como paleoencéfalo. Encéfalo. Listo. ¿Qué tenemos desde ahí? Los instintos básicos y los impulsos para respirar, para comer, movernos y sobrevivir en caso de peligro, movimiento, reproducción y en términos generales supervivencia. Desde el paleoencéfalo uno tiene nociones de presente, de ya, de la hora. Para mí no existe lo que pasó ayer ni lo que va a pasar mañana. Yo solo necesito sobrevivir hoy. Y está diseñado este cerebro para eso, para sobrevivir. Y entonces aquí está la concepción de presente. Presente. Listo. Desde aquí tenemos la concepción de presente. Entonces yo les pongo un ejemplo sencillo. Una lagartija no tiene ningún problema con, se desplaza, va caminando por allí por esa columna y por ahí sale un depredador. Se la intenta comer, ella se lo esquiva, se sube por una pared y ella no tiene ningún problema con mañana volver a pasar otra vez por ahí y vuelve y sale el depredador natural, no sé si un gato de la, ¿no? O sea, se esquiva, vuelve y sube por la misma pared y pasado mañana no tiene ningún problema volver a pasar por ahí. Hay gente que actúa de esa manera, siempre se está cayendo el mismo hueco. Siempre. Ya les voy a mostrar porque hay gente que actúa desde el cerebro reptil todo el tiempo. ¿Listo? Ahí está el reptil. Aquí ya aparece, ¿cómo es que parecía esta estructura en el esquemita? El límbico.
Límbico.
O meso encéfalo. ¿Sí? Estamos hablando de hace 200 millones de años, esta estructura ya estaba creada. 200 millones de años. Desde aquí, ya empieza, ya aparece el miedo, se generan algunas emociones, desde el límbico se habla de que desde ahí surge el tema emocional, y la concepción de pasado. Esto también se le llama el cerebro mamífero. Y desde ahí sí es como si evolucionamos, ya no es un reptil, sino que ya es el cerebro mamífero. Desde ahí tenemos la noción del pasado. Entonces ya cuando se desarrolla esa estructura, ya este animalito que no es simplemente una lagartija básica, ya es un ser más evolucionado, pasa por ahí, se lo intentan comer y ya mañana siente miedo. Y dice, sea lo que sea, yo por ahí no paso. Y busca alternativas. Ya el pasado se convierte en un banco de datos para poder contrastar con lo que estoy observando en el presente y poder tomar decisiones un poco más aceptadas, más desarrolladas. Esto es interesante, ¿no? Este mecanismo. ¿Sí? Ahí pues ya hay más desarrollo. Y entonces estamos hablando de que hay noción de pasado. Y hace 1 millón de años, uno habla aquí de... pero bueno, esto no lo digo yo, ¿no? Pero los científicos hablan de eso como si fuera 1 millón de años, hace 1 millón de años. Entonces aquí ya está el telencéfalo, o lo que veíamos como neocórtex. Telencéfalo. Y tiene ya aquí en esta estructura, y voy a mostrarles, esto es hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Ya desde el neocórtex surge en el ser humano la necesidad, y por eso viene de teleos, la necesidad de concebir algo más grande que él mismo. Todos, de alguna u otra manera, sean lo que sea que creamos, tenemos esa necesidad de buscar la manera de conectarnos con algo más grande que nosotros. Y ahí aparece la noción de Dios. Pero entonces, ahí aparece la necesidad de conectarnos con Dios. Yo simplemente quiero decirles que este es el neocórtex, es la joya de la evolución. Se supone que esto nos hace distintos a todo el reino animal. Y desde acá, desde su lado izquierdo, porque el neocórtex tiene lado derecho y lado izquierdo, desde aquí estamos hablando de la inteligencia intelectual. Intelectual. Pero desde aquí hablamos de la inteligencia espiritual o emocional, y lo llaman de muchas distintas maneras, pero que básicamente tienen que ver con que este es el pensar, desde acá estamos en sentir. Este es el lógico, este es el lógico, lógico, desde acá está la emoción. Pero yo les voy a decir algo que es muy interesante. Acá uno tiene, por ejemplo, el sistema de creencias. Pongan cuidado con esto. Háganle cuenta que aquí hay una carpetita que se llama sistema de creencias. Pero acá uno tiene la necesidad de Dios, por ejemplo, para hablar. El ser humano lo que lo hace distinto es eso, esa necesidad de desarrollo espiritual. Quiero que ustedes miren esto. En términos de los sentidos, por acá empezamos a hablar del olfato, por acá estamos hablando del tacto. Tacto, mira, esto es muy importante, no está escapando. Miren, en términos de los sentidos, acá el más preponderante es el tacto. Acá se desarrolla el gusto en mayor medida y el olfato. Olfato. Acá el auditivo, digamos audio para que quede más cortico el espacio no da. Y desde acá está el tema de visión. Cada una de las estructuras empieza a permitirme hacer más énfasis. No quiere decir que las lagartijas eran ciegas, no, sino que desde acá, desde el cerebro, desde el telencéfalo, hemisferio derecho, ya empezamos a hablar de visión. Ya está construida ahí la estructura. Ahora les puedo hablar que tiene que ver esto con nuestro negocio. Bien. Normalmente uno arranca a desarrollar una actividad. Entonces se supone que lo primero que uno tiene que hacer es hacerse competente para desarrollar esa actividad, ¿cierto? Hay personas que, y yo ahí me incluyo, y es un error, que empezamos a sentir que no podemos ejecutar si no hay primero como un asidero intelectual. Y si yo primero no conozco bien lo que voy a hacer, pues entonces yo no voy a hacerlo, porque es hasta que yo lo domine. Esas son personas que tienen mayor énfasis en la parte del cerebro izquierdo, el cerebro lógico. Entonces ahí es donde empezamos a sentir que si no tenemos toda la información, no podemos poner acción. Hay gente, mientras acá están los científicos y los matemáticos, hacia acá tienden a estar los arquitectos, los pintores, los músicos, ¿sí? Desde acá está la lógica, desde acá está la creatividad. Es que no alcanzo a escribir. Desde acá está la lógica, desde acá la creatividad. Ojo con eso. Hay personas en nuestra actividad económica que todavía no comprenden bien cómo funciona el plan de mercado y ventas, pero ya tienen niveles importantes en el negocio y se están ganando todos los bonos del plan de mercado y ventas. O sea, el tema no es que usted no tiene, sí, apréntaselo y que bien y más ella el asunto y aquí. O sea, hágase profesional en lo suyo, llénese de conocimiento suficiente para ser competente. Ojo, pero yo quiero decirle que desde este lado hay algo muy importante. La mayoría de los audios más potentes nos hablan de eso. Desde ahí aquí hay algo que se llama fe, y es desde acá. Desde nuestro hemisferio derecho nosotros podemos ver cosas que aún no se han materializado, pero las estamos materializando a través de la visión que tenemos, no de esta mesa, sino del futuro. Miren, en términos de liderazgo, aquí, en estos dos hemisferios, pasa algo muy interesante. Y es que yo me puedo llenar mucho de datos y ser talentoso exponiendo la información a las personas. Y yo desde aquí puedo generar... ¿Se lee esa palabra?
Influencia
desde acá. Desde acá está mi mente entrenada para poderle vender un mensaje a otra persona. Y eso lo puedo hacer, y lo puedo hacer muy bien. Pero desde acá... ¿Se lee esta palabra?
Inspiración.
Desde acá yo tengo la posibilidad de conectarme con otro ser humano y hablar del corazón de él. Y yo les digo, yo he conocido personas en esta actividad en distintas partes que son muy buenos y auspician, tienen datos, dan un plan chévere. Y auspician y tienen influencia suficiente para que una persona firme un kit. Pero eso tiene un problema, y es que nosotros no nos dedicamos a vender kits. A diferencia de otras actividades allá afuera, donde a uno le paga por meter gente y el negocio es meter gente, por eso esas cosas se saturan. Nuestro negocio no es meter gente, por eso no nos pagan por meter gente. Nos pagan por establecer una relación, por conectar con otro, por crear un vínculo entre esa persona y yo. Y yo necesito poder, en algún momento, empezar a entender que aquí hay elementos mucho más relevantes que simplemente aprender un montón de datos. Los datos importantes, claro, vean esto como si fueran las dos alas de un pajarito. Por más fuerte que tenga una, si la otra la tiene chueca, no vuela. Sí, definitivamente no va a volar. Pero tiene que haber equilibrio. Hay gente que me dice a veces, pero mira, es que, ¿qué será que está pasando? Y yo miro cómo está aplicando el método y lo está aplicando muy bien. Pero ¿por qué no está teniendo un nivel importante de retención de gente en su negocio? Miren, Carlos Eduardo Castellano nos enseña que el asunto no es cómo meto más gente. Eso es importante, integrar gente al equipo, fundamental que los equipos crezcan. Pero la clave realmente está en cómo retener más gente. Y eso se hace a través de la calidad de las relaciones. Y eso se hace haciendo una conexión con las personas. Y eso no se hace porque ellos se den cuenta que yo soy el más talentoso. Eso se hace porque ellos se dan cuenta que pueden confiar en mí. Y si yo como líder puedo ser confiable y las personas pueden entender que pueden confiar en mí y que a mí se me nota. Desde aquí, si estamos hablando de Dios, si estamos hablando de fe, desde aquí es donde podemos hablar de amor. Si una persona puede empezar a entender y a sentir que yo estoy genuinamente interesado en él, yo el día de mañana le digo, mira, no me preguntes por qué. La convención es en Arizona. Esa persona sabe que yo estoy interesado en él. Y lo que esa persona dice, yo no sé por qué es la que pusieron la convención tan lejos, pero a mí me consta que esa persona está interesada en mí, genuinamente interesada en mí, y esa persona está dispuesta a hacer la inversión para irse conmigo a Arizona. ¿Generé influencia? Obvio, generé influencia. Influí en esa persona. Pero desde acá, podemos conquistar el corazón de esa persona y nos sigue a Arizona, se va para Australia o para Japón con nosotros, porque está absolutamente conectada. Y lo que quiero decirles es que, miren, aquí les hablé del presente, ¿verdad? Este es el último. Aquí les hablé del presente. Aquí ya hay noción de pasado. Y entonces puedo tener un banco de información para contrastar con el presente y tomar decisiones diferentes. ¿Dónde creerían ustedes que está la noción de futuro? Si solo nos quedan estas dos. Aquí está la noción de futuro. Miren, la razón por la cual necesitamos desarrollar nuestra capacidad de visión, nuestra capacidad creativa, desde la cual necesitamos desarrollar este tema de la fe fundamental, poder creer en lo que no veo como si ya existiera, es porque desde aquí está la noción de futuro. Y nuestro negocio se trata de venderle futuro a las personas. Carlos Eduardo dice que la razón por la cual en Latinoamérica, y te voy a dar este dato porque él lo entrega y me parece muy, muy importante que nosotros lo tengamos. Miren, se me acabó el tiempo. Miren este dato. Latinoamérica. Piensa el mercado como Latinoamérica. México hasta Argentina. Alrededor de 700 millones de habitantes. Ustedes saben que en la arena de la venta directa hay empresas pues que hacen venta directa. Nosotros hacemos venta directa, pero hay una categoría más pequeña que se llama network marketing, y es que hacemos venta directa, pero además lo hacemos a través de crear canales de distribución, conectando comunidades, ¿verdad? Hay empresas muy serias, hay empresas muy grandes. Por ejemplo, hace poquito una persona me decía, tiene 128 años, por ejemplo, Avon en el mercado, es una empresa muy grande, es una empresa muy seria, de venta directa. No hacen lo que hacemos nosotros, que es crear liderazgo para crear comunidades, no, pero hacen venta directa. Piensen en eso. Facturan 3 mil millones de dólares aquí en Latinoamérica. Por ejemplo, esta empresa Avon. Cuando ustedes van y miran a nivel mundial, ustedes en las tablas tanto de network marketing como de venta directa, Avon está arriba. Cerca de 12 mil millones de dólares. Avon está más abajo. ¿Cuál es el punto? Que en Latinoamérica Avon factura 3 mil. Y Avon no factura 3 mil en Latinoamérica. Tampoco factura 2.000, ni siquiera factura 1.000, ni siquiera 500. Factura 250 milloncitos de dólares, Amway, siendo mucho más grande que esta otra empresa. 250 milloncitos factura. Porque cuando yo le digo a una, bueno, yo no, porque nunca he estado involucrado en Avon, pero la propuesta para una persona es, ven, haz esto y dentro de 15 días te ganas esta sanduchera. Le estás vendiendo presente y la persona puede conectar fácil con el tema de ya, es algo para ya, es algo que me va a ganar ahora. Y si haces esto y todo, te vas a ganar un margen comercial ya de tanto y le estamos vendiendo presentes. Y eso lo explica Carlos Eduardo. Nosotros en Amway, la razón por la cual los mercados que más crecen es Asia y Europa, es porque esa gente compra futuro. Y entonces ustedes, yo sé que han escuchado el tema de empresas ricas con dueños pobres. ¿Han escuchado el tema de empresas ricas con dueños pobres? Gente que le mete toda la ficha a crear una organización, a desarrollar una empresa, a sacarla adelante, y ellos no sacan plata para ellos, sino que todo lo invierten porque están pensando en una gran empresa que van a disfrutar sus nietos. ¿Será que están pensando en términos de presente? ¿Están pensando en términos de futuro? Pues ambos, y no tienes que esperar a que sean tus nietos los que disfruten. Pero cuando uno le habla a una persona de 12 a 18 meses, para algunos eso se ve muy como que, ay, no, chévere, pero yo quiero solucionar es cómo voy a completando el mercado este mes. Por eso esta organización, ustedes los ven a todos tan proactivos hablando del tema de la comercialización, porque hay que ayudarle a la gente que viene comprando presente, que tenga el tema del presente resuelto. ¿Cómo es eso? Hagámonos excelentes comercializadores, desarrollamos la inteligencia comercial y vamos a poder también ofrecerle presente a la gente. Que cuando entras te puedes ganar 1 millón de pesos, te los puedes ganar este mes. Porque lastimosamente la gente llega haciendo la pregunta inadecuada y es, ¿cuánto me puedo ganar? Esa no es la pregunta correcta. Pero hay que darle respuesta. Correcto. No es la pregunta correcta. La pregunta es, ¿y cómo me lo voy a ganar? Pero hay que darle respuesta a esa pregunta. ¿Cuánto te puedes ganar? te puedes ganar $1,000,000 este mes y dejamos satisfecho al reptil que hay en la persona. Pero tenemos que hacernos excelente, tenemos que tener una visión gigantesca de lo que hacemos para que a medida que la persona va estudiando, va entendiendo, va desarrollando su visión, va desarrollando su fe y va entendiendo la necesidad de trabajar en su futuro, se conecte desde la inspiración con lo que nosotros hacemos. Cuando le damos el plan a la gente está pensando ese cómo comer, cómo respirar, cómo moverse, están pensando en cuánto va a ser el subsidio de transporte y están pensando en cómo reproducirse.
Cuando piensan en el día a día.
El día a día. Miren, ¿ustedes creen que si nosotros hacemos una reunión para mostrar el plan de negocios un viernes a las 8 de la noche, el caleño promedio va a llegar fácilmente? Porque la gente está pensando en el hoy, en el ya, en la rumba que lo está esperando, en el tema y tal, y por eso está pensando básicamente en esas cosas básicas. Y en el tacto. El caleño tiende a ser muy de tacto, muy de sentir, muy de esa, y ustedes saben que los negocios de discotecas y todo lo que tiene que ver con la industria esta, es así, porque el caleño es para allá, lo que es ya, lo que sea chévere ya. Ven, no, hoy no rumbies, vení, hagamos una tertulia y vamos a estudiar y vamos a desarrollar aquí unas estrategias. No, 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 la rumba. Hay que entender, con eso contamos. La idea es que la gente empiece a desarrollarse, pero inicialmente tenemos que poder dar respuesta a todo lo que tenemos. Pero vendemos futuro. Desde nuestro negocio vendemos futuro. Por eso es fundamental la inteligencia espiritual, la inteligencia emocional y todo esto que tiene que ver con visionar y consentir, desarrollarlo, porque no podemos estar chuecos con mucha información, muchos datos y poco de acá de inteligencia espiritual. ¿Tiene sentido eso? Esto nos hace más evolucionados. Albert Einstein, ¿han visto la frase de Albert Einstein que dice que es más importante la creatividad que la inteligencia? A esto se refería, ¿sí? Ahora, ¿entonces no le vamos a apostar a esto?
Sí, claro.
A esto también hay que apostarle. Pero necesitamos balance y equilibrio. Como ya me quedan solo 5 minutos, por favor.
Quedan 12.
¿A 2?
12.
¿12?
Sí, van 48.
Listo. Les quiero mostrarles si este ejemplo nos sirve. Este video nos sirve como ejemplo para que ustedes vean cómo de pronto no teniendo mucha inteligencia en datos, hay cultura alrededor del mundo que hacen cosas extraordinarias simplemente porque se saben conectar ellos y de alguna manera se conectan más eficazmente con la naturaleza, entienden su entorno. Y ya les voy a mostrar también qué tiene que ver esto con nuestro negocio.
Se enfrentan a 15 leones hambrientos, pero si trabajan en equipo, pueden intimidar a los leones y alejarlos de la presa. Comienza la maniobra. La confianza en sí mismos es clave.
Claro.
La confianza es clave.
Claro, te lo voy a dar, ¿no? Me lo comes a veces.
Es una meditación tremenda. De repente, los leones retroceden. Antes de que los leones se den cuenta que es una treta.
tigres contra 15 leones. En alguna parte del sistema educativo yo leía un día, creo que era, creo que era con Napoleón, o sea, un ejército le cayó a Napoleón, venimos por vos. Y este señor tuvo la energía y la confianza suficiente para poner a marchar a esa gente con él. ¿Se imagina que venga por usted todo un ejército y después ese ejército marche detrás de usted hacia su visión y hacia su causa? Hay gente de mi equipo que les ha pasado, que viene un grupo de personas a mostrarme un proyecto interesantísimo. Y ahí en el plan, este socio mío les dice, eso está muy bueno. Ahora yo los escuché, ustedes escuchenme a mí, yo tengo algo interesante. Y los auspician. Venían por él y luego lo siguen. ¿Qué quiero yo decirles? Miren, hay algo muy poderoso y se llama el poder de la intención. Tiene todo que ver con los niveles de confianza, tiene que ver con cómo siento yo. La razón por la cual sí tenemos que leer muchísimo y estudiar nuestra industria y entender lo que hacemos es porque el conocimiento me da confianza. Y cuando yo tengo confianza, yo le transmito esa energía a otra persona cuando le hablo. Puedo incluso usar menos palabras. Cuando estoy lleno de confianza, menos palabras, porque finalmente una cosa que sí yo ya me di cuenta hace rato es que cuando uno da el plan de negocios, la idea no es que la persona me entienda el negocio. ¿O quién de los que está aquí entendió el negocio el día que se lo mostraron? Hace poquito yo veía a José Boya, lo estaban reconociendo doble diamante en Michigan y él decía, y ahora es que estoy empezando a entender el negocio. Y yo digo, es que eso funciona así. Y con tantas cosas que hemos aprendido en los últimos 3 meses, uno dice, uy, no, es que no teníamos ni idea, pues que en qué era que estábamos. Miren, es fundamental, el conocimiento te da confianza. Pero miren que, por ejemplo, y volviendo al tema emocional, y hablando de eso que se llama el poder de la intención, hace un tiempo, y eso es un caso súper documentado, y de ahí salió lo que se llama terapia craneosacral. Miren que un grupo de médicos, antes de intervenir a un paciente, lo iban a operar y tenían que destaparle aquí para operarlo aquí, tienen al paciente completamente sedado y el cirujano que lo va a intervenir, ya está todo listo ahí, y lo van a hacer una operación de cerebro, y van a hacer una intervención ahí. Miren, con el instrumento, ahí está el paciente sedado y conectado, se acerca y sin tocarlo, los instrumentos empezaron a responder. Entonces, el cirujano se retira y pregunta a su equipo, ¿está sedado? No, no, sí está sedado, y también miran ahí todas las gráficas, está sedado. Y vuelve y se acerca, y solo acercarse, algunos de los instrumentos marcaban cosas que no debían marcar, porque esas cosas solo significa que está consciente. De ahí se ha desencadenado toda una disciplina donde los médicos están estudiando cómo este tema de la intencionalidad que tiene afecta directamente a su paciente en términos castizos. Si el médico cree que su paciente se va a morir, se le muere. Esa energía, eso es lo que llama el poder de la intención, esa energía, esa creencia que tiene influye directamente en el estado físico de la persona. Entonces, el tema del médico ahora, pero el médico que está estudiando holísticamente su disciplina, porque hay gente que, hay médicos que ven el cuerpo como una máquina y se acabó, pero la gente que está estudiando profundamente el asunto, empiezan a entrenarse para poder creer que ese paciente tiene salvación, que con la intervención que él va a hacer va a tener un resultado positivo, y empieza a estar cada vez más científicamente demostrado que la capacidad que tiene ese profesional de la salud de creer en la mejoría de su paciente influye directamente en la salud del paciente. Hace 100 años, hay magia.
Brujería.
No es magia, está científicamente demostrado. Y entonces ya salen los científicos a decir, todo lo que tu mente puede creer, lo puede crear, y entonces se expresa eso como la máxima, pues de lo último que han descubierto, no, que todo lo que el cerebro puede creer, lo puede crear, y ta, ta, ta. Y hace poco un amigo que se llama William nos decía, en la Biblia está escrito eso. ¿Cómo es que está escrito?
Todo es posible para aquel que cree.
Todo le es posible. Y empezamos a entender que ahí han estado siempre los mismos principios. Y entonces es fundamental porque hay personas que dicen, desde su lógica, ven los números de negocio y dicen, esta vaina, esto es realizable. ¿Ve? ¿Y quién ha logrado eso? Yo les muestro fotos, ¿no?, de la gente que ha logrado los niveles. Y yo, a mí me gusta mostrarle gente jovencita y gente ya muy mayorcita que ha logrado cosas. Entonces la gente desde la lógica dice, esto se puede hacer. Pero entonces, como son tan inteligentes, creen que no hay que escuchar los audios, creen que no tienen que formarse, creen que no tienen que leer los libros, no vienen a las reuniones. Y entonces, ¿qué pasa? Aunque entienden que esto es bueno, no logran desarrollar la suficiente fe, la suficiente creencia, ni la suficiente convicción para poder ir y tocar a otro con ese poder de la intención. Ahora, miren, quiero terminar con esto. No importa cuánto usted sepa del negocio. Yo conozco personas que llevan 18 años en el negocio. Yo en Manizales conocí una señora que lleva 18 años en el negocio. No ha llegado a un plato. No importa usted cuán inteligente sea. Si usted no entiende que con esto tiene la posibilidad de cambiarle la vida a otro ser humano, y si no tiene la creencia suficiente y no trabaja la calidad de sus emociones, usted llega y se sienta con una persona a darle el plan y usted le habla palabras, pero le envía un mensaje que usted no quiere enviar. Es un mensaje de falta de creencia y de falta de confianza. En el proceso comunicativo las palabras son solo el 7%. Usted puede hablar muy bonito y tasa de sus palabras. De pronto la persona hasta se auspicia, pero usted se va a preguntar por qué se auspició y no me volvió a contestar el teléfono. Si usted no está cuidando la calidad de sus emociones y usted va a dar un plan lleno de angustia, no porque nos metamos en el negocio desaparecieron los problemas, pero usted tiene que aprender a modular sus emociones, porque usted va lleno de angustia, lleno de duda, lleno de desesperanza, con rabia, con emociones que no son, y usted se siente y le habla a la persona palabras muy chéveres, la persona hasta se auspicia, pero recibe de usted una vibra, un no sé qué, que dice, no me alcanza para crear un vínculo con esta persona. Así que cuando yo veo gente, por ejemplo, en Ciudad Bolívar calificando, y uno ve gente que viene de condiciones difíciles, de entornos difíciles, logrando grandes resultados, miren, pues yo no sé, aquí estoy especulando, pero yo no me imagino a doña Leonor Carvajal dando una charla de inteligencia financiera. ¿Saben quién es Leonor Carvajal? Una señora que calificó diamantes hace poquito. No me imagino dando una charla de inteligencia financiera. Pero desde que empezamos a escuchar historias de esa señora, nos contaban cómo ella en el Transmilenio le ponía conversa a una persona y el plan era, vea mi amor, yo tengo algo muy bueno. Si usted se une a mí, hacemos un equipo y vamos a ayudar a mucha gente y podemos hacer cosas grandes. Y ese era el plan de la señora. Y una vez alguien en Bogotá me contaba cómo ella en el Transmilenio se sentaba casi siempre en un asiento donde le quedara alguien al frente y para ponerle conversa. Y después terminaban 4 o 5 personas escuchando lo que la señora tenía que decir. ¿Les estaba transmitiendo datos, información, cifras, estadísticas? No, les estaba transmitiendo la cosa más poderosa que hay a nivel emocional. Les estaba dando amor. Amor. Y desde el punto de vista no del amor romántico, del amor del enamoramiento. Estaba dándole a la gente ese deseo genuino de ayudar a otros. Ese deseo genuino de interesarse en otro ser humano y de trabajar con él para él. Y en el momento en que la gente empieza a sentir que definitivamente tú estás pensando más en él que en cualquier otro interés personal, la gente quiere lo que tienes, ¿sí? Es la calidad de las emociones. Entonces, como yo les dije que le diera que quedara una tareita, la tareita es cada vez que usted se enfrente a su cotidianidad, o sea, todos los días, intente identificar qué siente y cómo lo siente. Si es miedo, ¿dónde lo siento? Porque ahí está el catálogo. Miren, anótalas porque ya con eso tenemos que terminar. Miren, este es el catálogo de las emociones básicas. Este es el catálogo básico de las emociones. Estamos hablando de la ira o el enojo. Aquí lo ponen en términos de cólera. El miedo. La tristeza. El amor. La energía. Hay un audio de Consuelo Hernández que se llama Inteligencia Emocional y ella todo el tiempo está hablando de estos dos. O nos movemos por miedo o nos movemos por amor. Cuando nos movemos por miedo somos reactivos y entonces reaccionamos a las cosas. Cuando nos movemos por amor somos proactivos y actuamos antes de que sea necesario actuar. Y nos anticipamos y ahí tenemos mejores resultados. Estos son el catálogo de las emociones básicas. En otra ocasión estoy seguro tendremos la oportunidad de compartir con ustedes cómo estas emociones básicas, miren cómo se mueve, por ejemplo, la energía cuando estamos hablando de miedo. Miren este cuerpo, miren cómo se... Yo no tengo ni que explicarle los colores, yo creo que es evidente. Miren cómo se mueve la energía cuando estamos hablando de amor. ¿Sí? Miren cómo luce el cuerpo cuando estamos hablando de depresión. ¿Sí? Miren el cuerpo cuando estamos hablando de tristeza. Miren el tema de ira. Miren la gran cantidad de energía en las manos. Ahí estamos viendo ansiedad, orgullo, vergüenza, envidia. Miren el tema de envidia. ¿Qué me decías? Miren el tema de envidia. Ahí van a estar las emociones siempre. Somos seres humanos y ahí van a estar presentes en nuestra cotidianidad. La tarea es, ¿dónde siente usted estas cosas? Si usted hace ese ejercicio, va a poder identificar qué es lo que está sintiendo. Y en otra ocasión hablaremos cómo hacer para, con eso que estoy sintiendo, cambiarme a otro estado emocional de mejor calidad para que mi respuesta y mi reacción sea más favorable y sobre todo de ser un poco más evolucionado, ¿vale? Hablamos en otra ocasión. Buen día.